Estás escuchando SBS en español. Australia. Como ya sabes, esta semana es la semana NAIDOC, uno de los principales eventos dentro del calendario cultural de Australia. Y es una oportunidad para que los australianos se reúnan y celebremos juntos la cultura indígena de este país, que es además la cultura ancestral vigente más antigua del planeta. El lema de la semana NAIDOC de este año es «Levántate, mantente firme, acte presente». Y las primeras naciones nos convocan a convertirnos en participantes activos de este lema. Y hoy nos hemos querido preguntarles a algunas personas de nuestra comunidad a que nos compartan cómo las comunidades no indígenas podemos ser buenos aliados de las primeras naciones en el lema de este año y también que nos cuenten cómo ellos ven la celebración de un referéndum para incorporar en la Constitución una voz indígena al Parlamento. Escuchemos.
Pues creo que la mejor manera de apoyarlos es estar presentes con ellos y apoyarlos en cualquier proyecto que hagan. Pienso que el objetivo final debe ser que haya más integración de ellos en la comunidad, como cualquiera otra de las culturas que viven acá en este país. Integrarnos más con ellos, participar en los eventos culturales, hacerlo parte más integrado de nosotros. ¿Cómo votaré en el futuro para el futuro referéndum? Votaré que sí, claro que sí. Pienso que es algo que Australia se ha demorado mucho en hacer y en tomar esa decisión y me parece súper importante que haya una voz indígena en el Parlamento de este país.
Era Carolina Borda, una de nuestras oyentes. Y hemos hablado también con algunos artistas de nuestra comunidad. Uno de ellos es Fernando Andrés, es músico uruguayo y él toca desde hace años con el grupo del artista aborigen Gambira. Gambira Mob es su grupo, y nos contaba una anécdota que ocurrió en uno de los conciertos que dio con ella en un colegio en Newcastle y que muestra que todavía nos queda mucho camino por andar en lo que se refiere al reconocimiento y el respeto de la cultura de las Primeras Naciones.
Ellos tienen que siempre estar empujando y hacerse respetar. Un ejemplo muy bueno es que fui a Newcastle a tocar una escuela en NAIDOC Week, así ya más de unos años atrás, donde íbamos a ir a tocar con la banda y también a hacer un discurso y bueno, y ella iba a hablar de lo que era la cultura de ellos, ¿no? Y bueno, nos esperaron ahí, entramos, me acuerdo, yo entré con ella, con Gambira, estábamos en el auditorium y lo que se dio cuenta Gambira fue enseguida y no tenía ninguna bandera aborigen. En el auditorium tenía la bandera australiana, gigante, pero no estaba la bandera aborigen. Y lo primero que ella dijo fue, bueno, hola, ¿cómo le va? Qué bien para tenerlos, pero lo primero que dijo fue, acá no veo la bandera de origen. ¿Dónde está? Y ellos se disculparon, dijeron, ah, nos olvidamos. ¿Te das cuenta cuánto la gente no lo respeta? ¿Qué ignorancia hay? Y hay gente que realmente no está dándole respeto a los dueños de esta tierra. La verdad, hay tanta ignorancia que ellos mismos tienen que estar luchando y diciéndoles, ¿viste? Cuando uno tiene que empezar a pisar fuerte y decir, bueno, yo estoy acá, bueno, es eso, lo que estaban hablando, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, educarse más y más con lo que es la historia y la cultura de esta gente, que es tan importante. Uno se enriquece más, especialmente viéndolo de los ojos como lo ven ellos. Uno va aprendiendo cómo han cuidado esta tierra realmente. Hace miles de años estamos hablando. Y uno puede ver a través de esa perspectiva algo que uno no lo aprendió en la escuela. La historia verdadera que uno aprendió en la escuela no es la verdadera. La verdadera es la que cuenta esta gente, que fue la primera que estuvo acá.
Ahí escuchabas al músico Fernando Andrés. Y otro artista de performance y también educador, el colombiano Carlos Agámez, nos habla de cómo los no indígenas podemos ser parte de la propuesta de las Primeras Naciones.
Yo creo que nosotros viviendo en Australia, un país al cual tiene una herencia de la Primera Nación tan, tan fuerte, ¿no? Tan notoria, y que de alguna manera la colonización ha dejado muchos rezagos de no incluir prácticas, tradiciones orales, tradiciones de rituales y de creencias de estas comunidades. Yo creo que es importante que lo hablemos, lo conversemos y que hagan parte de nuestra práctica de alguna manera. Yo creo que no podemos ser, y es un llamado a todos, que no podemos ser solamente excluyentes del tema porque creemos que no somos competentes o porque creemos que no somos indígenas. Yo creo que es fundamental que todos hagamos de alguna manera un aporte al tema, preguntemos, indaguemos y que sepamos cómo conversar este tema. O sea, que haya educación alrededor del tema es fundamental. Yo considero fundamental la posibilidad de incluir prácticas y creencias de la Primera Nación en una constitución que rige todo un país en donde que hoy día se consideran minorías, son parte también de la población. Entonces yo creo que es vital que se haga una inclusión de sus creencias. Es fundamental que se incluyan también en la constitución de todo un país en donde debe estar incluido este tipo de pensamientos.
Y para profundizar más en estos asuntos, esta mañana conversé con la doctora Carol Hallin. Es doctora en informática de la salud, es enfermera, además consultora del Banco Mundial, profesora en la Universidad de Tasmania y además es indígena chilena aymara.
Muchas gracias por la invitación.
Yo le quiero preguntar primero, Carol, dada su identidad además como mujer indígena de Chile, como mujer aymara, ¿cómo resuena en usted este lema?
Me parece súper, súper atingente y sobre todo esencial dentro de una pandemia. Yo creo que es importante despertar y reconocer la esencia de toda sangre aborigen y la sabiduría aborigen.
¿Por qué especialmente en el entorno de la pandemia?
Porque en la pandemia, obviamente, millones y millones de personas han muerto y tenemos muchas familias, comunidades de luto. Estamos perdiendo un estilo de vida, estamos perdiendo una mirada de paradigmas y por eso nadie se explica cómo trabajo en salud, trabajo en educación, trabajo en justicia, porque el desarrollo humano necesita miradas distintas para aceptar la diversidad. Y una forma de amarse, de cuidarse, es la sabiduría del origen, de las indígenas, de nuestras tribus, de nuestra sabiduría de la mar.
Y viviendo aquí en Australia, siendo aymara, ¿cómo vive usted todo este proceso?
Mira, a mí me parece importantísimo si toda persona que trabaja en alguna organización pública tenemos nosotros una declaración de la tierra, ¿no? Y si tenemos primera persona de la Primera Nación, las personas nos enseñan todos los días cómo se cuida uno al otro con esta sabiduría del escuchar, de poder estar presente. Y toda reunión formal comienza en reconocer nuestros pueblos aborígenes. Y eso a mí como aymara, que a mí se me... Mi esencia es, nací indígena, nací mujer y además pobre. Me hubiese quedado en Chile, hubiese tomado 180 años salir de esa pobreza. Llegué acá a Australia, a una tierra central, a una tierra australiza, a una tierra lejana, y en 10 años estaba haciendo un doctorado becada en la Universidad de Melbourne, en la número uno de Australia. Explícame eso. La explicación es respeto a la dignidad humana. Australia genera estos entornos donde uno, aunque sea diferente, aunque tenga un origen pobre, esta sabiduría, aunque formalmente no está en las estructuras todavía de nuestros servicios públicos privados, pero sí se vive. Se vive porque todavía hay presencia física de estas comunidades aborigen, todavía existe esta diversidad y recién hoy estamos reconociendo formalmente y a nivel comunitario la importancia de todos nosotros que venimos de afuera, aprender de ellos y reconocerlos como la Primera Nación.
Y respecto a la convocatoria específica de los indígenas australianos que nos piden levántate, mantente firme, hazte presente con ellos, ¿cómo cree usted que los no indígenas podemos ser buenos aliados de este lema que nos están ofreciendo las comunidades indígenas australianas?
Una parte que podemos fácilmente ir a nuestros políticos localmente y pedirle una presencia concreta de eventos, de encuentros, de talleres para poder hablar de esto y entender cuáles son las sabidurías desde el origen. Y eso también lo podemos traer de la parte espiritual. Tú sabes que la tradición espiritual no está basada en lo material. Entonces, esta parte espiritual puede ser solamente meditación, de visitar y cuidar la naturaleza. Los pueblos indígenas tienen esta sabiduría para cambio climático. Tenemos que saber cómo resguardarnos de los incendios, de la falta de agua, la falta de luz. Toda esta sabiduría existe. Lo que tenemos que es formalizarlo con los compromisos de progreso material, ponerlo con un progreso humano, de un ser vivo que es parte de un ecosistema. Y esa sabiduría espiritual viene de nuestras primeras naciones. Y obviamente como profesional científico tecnológica, yo tengo que cerciorarme de generar evidencia basada en las ciencias indígenas.
Y bueno, un asunto que estamos recordando también esta semana es la declaración de Uluru desde el corazón. Esto se hizo en el año 2017. En ese año, pues delegados de comunidades aborígenes y de isleños del Estrecho de Torres se reunieron en la Asamblea Nacional Constitucional de las Primeras Naciones cerca de Uluru y allí adoptaron esta declaración desde el corazón. Y esta declaración proporciona una hoja de ruta para el reconocimiento de las Primeras Naciones en la Constitución de Australia y propone una reforma estructural en tres frentes: voz, tratado y verdad. Y el gobierno de Albanese se ha comprometido a impulsar un referéndum para incorporar en la Constitución una voz indígena al Parlamento, que sería un organismo asesor indígena para guiar al Parlamento australiano en asuntos relacionados con los pueblos de las Primeras Naciones aquí en Australia. ¿Qué le parece, doctora, esta iniciativa y cómo cree que debería articularse?
Me parece extraordinario y creo que sigue una tendencia mundial, insisto, teniendo raíces latinoamericanas. Es un movimiento también que está sucediendo en Chile, ya pasó en Ecuador y en Bolivia. Constitucionalmente, desde el corazón, yo creo que nos falta ahora como humanos, no indígenas australianos, es poder ponerle el cerebro, ponerle no solamente el corazón emocional y espiritual, pero también ponerle una estructura correcta que dignifique su presencia con una voz explícita, no solamente política, sino que social, económica y también, ¿por qué no decirle tecnológica?, que hagan tratados totalmente equitativos y de equilibrio entre el rol de la mujer. Yo creo que el rol de la mujer es clave en toda comunidad indígena. La madre es importante, la madre tierra es importante y eso tenemos que tangibilizarlo en forma concreta, con inversiones concretas. Y para qué decir la verdad, si no hay ciencia indígena, no hay ciencias desde el comportamiento humano ético, podemos incluso crear estos posicionamientos parlamentarios, pero se contaminan con la política actual y puede perderse el camino. Por eso insisto que esa declaración de corazón también tiene que tener un sentimiento inteligente, cerebral, porque también tenemos que aprovechar estos cerebros indígenas de sabiduría y empezar a documentar para asegurar que las próximas generaciones entiendan la intención, la motivación y la innovación que estamos haciendo para preparar este universo para ellos.
En los datos que ha publicado el censo hace pocos días, llama la atención que el número de personas que se identificaron como aborígenes e isleños del Estrecho de Torres aumentó en un 25% desde el último censo del 2016. Ahora son cerca de 813.000 personas que se identifican como Primeras Naciones. ¿Cómo interpreta usted este cambio en los datos respecto a la identidad indígena?
Me parece que, como tú has visto, hay una transformación de humanidad por la pandemia y también se están creando los espacios donde las personas quieren encontrarse a sí mismos. Entonces, la identificación de esta sangre y comunidades indígenas es súper importante porque estamos creando nuevo espacio de inclusión. Está sucediendo también, interesantemente, con los datos que están aumentando la declaración de violencia intrafamiliar. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que ahora íntimamente en nuestra privacidad se están haciendo preguntas que son existenciales y los pueblos aborígenes son existenciales para nosotros como humanos. ¿Cómo mantener el cambio climático? ¿Cómo cambiar la armonía de la familia? ¿Cómo cuidar por adulto mayor? Esas son sabidurías trascendentales que tenemos que ser capaces de capturar y ratificar en políticas públicas. ¿Y por qué no decir que los datos se conviertan en información y esa información se convierte en conocimiento? La ciencia del cuidar.
Usted además trabaja en Legal Aid, trabaja con datos de las personas de las Primeras Naciones. ¿Qué nos podría decir que es lo más relevante que usted puede percibir de la realidad de estas comunidades indígenas desde el Legal Aid?
Bueno, sabemos por datos, por décadas, de que es una comunidad vulnerable y que necesita más apoyo de acuerdo a sus valores, más que valores occidentales. Los datos nos han ido descubriendo por décadas de que tenemos que ser más innovativos públicamente, pero lo más trascendental a lo que me dedico hoy es gobernanza de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que también resguardar su privacidad, hay que resguardar su confidencialidad y, ¿por qué no decir? No permitir que los datos, o por Big Data, inteligencia artificial, sean colonizados por plataformas que no sean australianas. Entonces, ese es un trabajo de estándares, de estructuras, de protección, de ciberseguridad, y a eso me dedico actualmente en el 2022. Me dedico a resguardar y proteger mediante estándares la privacidad y la confidencialidad de comunidades vulnerables, y una de ellas, nuestra prioridad, es nuestra primera nación y todo dato aborigen tiene que ser resguardado y asegurarse que no sean accidentalmente discriminados mediante estos servicios públicos y privados.
Muy bien. Carol Hallin, doctora en informática de la salud, enfermera, consultora del Banco Mundial y profesora de la Universidad de Tasmania. Muchísimas gracias por su tiempo y sus comentarios para Radio SBS.
Un placer. Nos vemos.
Y para terminar, la directora del colectivo Hard Dancers, Sandra Morales, nos convoca a un evento en Sydney para precisamente compartir y aprender más de la cultura de las Primeras Naciones de Australia.
Justamente la organización que dirijo, que se llama Hard Dances Charity, es una organización de arte y cultura que trabaja con las comunidades de las Primeras Naciones, refugiados y con la, artistas de diversidad cultural. Hacemos todos nuestros eventos, tienen un componente indígena australiano. Justamente este viernes 8 de julio estamos haciendo y celebrando la Semana NAIDOC en el Ultimo Community Center a las 10 de la mañana. El Ultimo Community Center queda en 40 William Henry Street, en la esquina de Bulwer Road en Ultimo. Y vamos a invitar, tenemos como un invitado especial a Milan Dian, que es una hermosa familia de educadores culturales de las Primeras Naciones que han venido trabajando con Hard Dancers desde el 2017. Ellos vienen de Wiradjuri y Yuin y vienen como, ellos llaman family business, es decir, es un negocio familiar o es donde ellos vienen con su familia. Es un taller interactivo donde vamos a escuchar las canciones, su lengua, su música y claro, poesía y cultura. Es gratis, así que los espero. Ahí podemos empezar a participar porque hay muchos eventos gratis que hace también City of Sydney, la ciudad de Sydney, donde nosotros podemos participar. Pese a la lluvia, es de verdad pararnos y decir, queremos ser partícipes de esta comunidad y hacer que la comunidad y su cultura y su arte sigan desarrollándose.
Y, por supuesto, si estás en Melbourne, Brisbane, Adelaide, donde quiera que estés, seguro que vas a poder encontrar eventos NAIDOC cerca de tu comunidad. Te recuerdo que la semana NAIDOC termina este domingo, así que vas a poder disfrutar de eventos cerca de ti.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.